Bertossi, Thompson, Benicelli, muchos uruguayos consumieron con fruición el juicio a los rugbyers argentinos que en 2020 mataron a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell a Fernando Báez Sosa. Bueno, el juicio oral y público que se desarrolló durante enero tuvo su final ayer, cuando 5 de los 8 rugbyistas fueron condenados a prisión perpetua por este crimen y los otros 3, 15 años cada uno. En un litigio que, como decía, bueno, imagínense, si concitó la atención en Uruguay, lo que debe haber sido en Argentina, ¿no?
Sí, claro.
Todos los medios estaban transmitiendo en vivo el momento del fallo.
Sí, sin lugar a dudas. Sí. Están muy pendientes de eso y, de hecho, parte de lo que fue esa cobertura y parte del impacto que tuvo este episodio y su juicio en la opinión pública generaron que las familias de los imputados, o por lo menos algunos de los familiares de los imputados hoy sentenciados, ¿no?, encontrados culpables, sentenciados 5 de ellos a perpetua y 3 a 15 años de prisión, entendieran que hubo una manija de los medios, que eso terminó de alguna manera condicionando a la opinión pública y que la opinión pública termina presionando para que haya una sentencia ejemplarizante. Y las sentencias fueron un poco, yo no digo ejemplarizante, porque eso habría que leer los fundamentos de los jueces, y no creo que lo ejemplarizante esté dentro de los términos judiciales que uno puede aplicar, es decir, tomar un caso para que sea modelo ejemplar para futuras conductas. Lo cierto es que la defensa pedía que se entendiera que era un homicidio en riña, una de las posibilidades que había planteado la defensa. Después había otra tipificación que como máximas tenían 12 años, ¿no? De homicidio en riña, la máxima creo que era 6 años. Y, sin embargo, el abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, de los padres de Fernando Báez Sosa, que era Fernando Burlando, su planteo fue que todos habían actuado conjuntamente en connivencia para matar con alevosía. Se entendió que para 5 sí, y a eso se le dio perpetua, y para otros 3 no, y se le dieron 15 años. Eso un poco cómo se terminó resolviendo el tema a nivel judicial y cómo también se interpretó que pudo haber sido un poco la sentencia o el veredicto de los jueces en función de el impacto que tuvo el caso en la opinión pública argentina.
Ahí está, como comentamos, que vamos a incorporar a Manuel Soriano. Bienvenido, Manuel, ¿cómo andamos?
Hola, ¿cómo andás? Bueno, gracias por la invitación.
Un amigo de la casa, para los que recuerden, a Manuel en columnas de antaño, en la época en que estábamos allá en el otro edificio. Pero bueno, lo incorporamos a Manuel porque tiene una mirada siempre interesante sobre temas de cultura popular, cercana a rioplatense. Y aparte porque se metió a través de la ficción con el mundo también del rugby, a través de una novela, como contamos antes de la tanda. Y este caso, que tuvo, digamos, su conclusión ayer con esta condena, en realidad a lo largo de estos años disparó multiplicidad de debates, desde las coberturas que se hacen en Argentina sobre algunos temas que son paradigmáticos y si eventualmente esas coberturas después influyen en el ánimo de la población, y eso a su vez influye o no las decisiones judiciales o políticas, la propia cultura del rugby, poca gente, digamos,
La cobertura, perdón, te agrego algo más, porque me parece importante. La cobertura y la imparcialidad o no en esas coberturas. Uh-huh. Porque hay que decir que con este caso, todas las coberturas, bueno, todos los periodistas que participaban en las coberturas, o la gran mayoría, ya habían tomado una posición y su opinión era que había que condenar con la máxima pena a los involucrados, ¿no? Entonces ahí viene también un poco esa especie de demanda de las familias de los culpables, de decir, bueno, se tomó posición y no dejó de machacarse sobre eso durante 3 años.
Manuel, vos recordás, ¿no? En los ceneros, por lo general, hay casos como fuertes que terminan marcando como en el imaginario colectivo a la gente de Argentina, pero también de Uruguay, ¿no? Está este, pero tuvimos el de Lola, que tocaba también a Argentina, y hay otro que mencionaste que no me acuerdo cuál era.
García del Sunce.
El de García del Sunce.
Sí, es como que hay un tiempo muerto en la prensa y más tiempo de disposición en la gente, creo que para consumir cosas. Y se termina, ha sonado horrible, pero se termina creando una especie de entretenimiento para la gente. En este caso es peor todavía, o no peor, pero es como que se hizo... es difícil hablar de cualquier cosa que haya pasado en el juicio este sin conocer, digamos, el expediente y saber... qué fue lo que dijeron cada uno y o sea, cualquier opinión pasa a ser una opinión de cantina, digamos. A pesar de eso, también es uno de los casos más, en cuanto a pruebas, más visibles. Digamos, está casi todo filmado y lo que decían los testigos no cambiaba casi nada lo que estaba filmado porque estaba todo ahí. Pero sí, obviamente se crea un circo mediático y eso influye en lo que de hecho la defensa no quiso un juicio por de ciudadanos, digamos, un juicio por jurados, porque ya sabían que ya estaban condenados de antemano. Y es una reacción muy, muy, muy esperable, digamos, de la gente. Y sí me llamó también, yo estuve analizando un poco también a veces el comportamiento de los medios, y muchos medios progres, garantistas, digamos, que fueron con los que yo estudié, aparte yo estudié Derecho hace mucho, pero lo hice. Y estaban diciendo cuando, como todas las cosas contrarias a lo que siempre se vanagloriaban de decir, digamos, de cosas de que la prisión no es la solución de nada, el garantismo, digamos, el debido proceso, respetar. Y en este caso, digamos, obviamente porque los tipos imputados, digamos, son gente que no les cae bien, tampoco me caen bien a mí, y cualquiera que haya leído la novela lo sabe, digamos, es un ambiente que no me cae bien. Pero sí me llamaba la atención como esa especie de choque de trenes morales que había, digamos. Hasta hace un mes eras garantista y ahora estás pidiendo que metan, que se pudran en la cárcel, esa expresión. O sea, ¿qué es que se pudran en la cárcel? Que los violen, como hicieron ellos. Eso ni hablar ya de los comentarios del tipo, bueno, que metan en cana a los padres. Cosas ya más de ese estilo, que vos lo entendés obviamente en la pasión, digamos, de alguien que lo sufre, y ni que hablar en la pasión de los padres. O sea, si te pasa a vos, lo querés torturar incluso al que te hizo eso a tu hijo, pero que un medio replique eso y ponga los memes que tienen que ver con lo que pasó en el juicio, que se desmayó uno, fue como muy 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 raro esa cosa, y burlando ahora que es un superhéroe, que bueno, cualquiera que revise un poco la carrera de Burlando sabe que no es así, digamos.
Claro, esas cosas se dijeron también, ¿no? Decía, bueno, Burlando agarra este caso para limpiar su imagen. ¿No? Era de las cosas que se analizaban también durante este tiempo. Es decir, como decís, Fernando Burlando no es un abogado que de pronto tuviera un consenso en relación a ser un trigo limpio, a su prestigio, ¿no? Como sí es un buen abogado, pero es un abogado que te lleva los casos a los medios y te la pudre ahí. Y entonces, acá tenía una causa donde todos iban a estar a favor de su causa y de sus argumentos. Y bueno, la forma de actuar fue la misma, con la salvedad que ahora estaban todos de alguna manera en el mismo barco, que era el barco que, como decís, los imputados se pudrieran en la cárcel.
Sí, tampoco había muchas diferencias, digamos, entre lo que iba a pasar. Todos estaban de acuerdo que eran culpables, lo que se iba a dilucidar era el grado de culpabilidad. Y bueno, ya fue bastante raro lo que hicieron los imputados, que es tomar una defensa de un solo abogado por todos, que a veces uno se queja de los estereotipos del rugby, ay, cómo son nosotros igual, pero tomar una defensa de equipo por gente que tuvo distintos
grados de participación
en un hecho, eso fue raro, que tomaran esa postura. Y tuvieron ese pacto de silencio, como muchas cosas también que también fomentaban a lo que... digamos que le daban pie a los medios a hacer lo que hicieron, ¿no?
Claro, sí, totalmente. muchas de las cosas, porque vos, sí, acá estaban todas las pruebas, entonces vos veías, la verdad, vos veías los videos, y eso creo que fue de las cosas más jodidas, porque en el juicio tuvieron que pasar esos videos, y allí estaban los padres, ¿no?, de la víctima, de Fernando Báez Sosa, viendo nuevamente esos videos que vos ves, cómo lo empiezan a cagar a piñas y a patadas, y cuando está en el piso, le empiezan a pegar en el piso, y el tipo levanta en su último gesto la mano, haciendo vos, no me peguen más, y viene una o dos patadas finales, que son las que lo terminan matando. Claro, atravesar una vez más por todo eso debe ser muy jodido. Pero aparte, todas los actos que fueron posteriormente al asesinato, ¿no? Irse a comer a un lugar, cruzarse con un policía y chuparse los dedos para que no vieran que tenía sangre en la mano, mandarse mensajes entre ellos, wow, parece que caducó, o sea que estaba muerto, mensajes, va, después de todo lo que pasó, lo único que quiero es tomar vino y fumar flores. Son detenidos e inculpan a una persona que no estaba en los hechos, que era al que le hacían bullying en Zárate, ¿no? O sea, y durante unas horas esta persona fue tratada por los medios como el posible principal agresor de Fernando Báez. Eso se tuvo que ir con su padre hasta la comisaría, porque por un momento casi le linchan la casa, ¿no? Todo eso lo generaron estos que fueron sentenciados ahora con esta sentencia. Es decir, y después lo que dice Manuel, un pacto de silencio, una mala estrategia de defensa, pero ya los tipos llegan al juicio, nunca se manifestaron, nunca manifestaron arrepentimiento de lo que habían hecho, solo hubo algo muy planeado por los abogados el día que se hicieron los alegatos finales y tuvieron la posibilidad de decir unas palabras, y todos dijeron las mismas y exactas palabras. Thompson es el único que se quiebra y llora, lo demás no pasa nada. O sea, tuvo una situación que nunca los dejó en ningún lugar conveniente, más allá de ya de todas las cagadas que habían hecho, como para que alguien pudiese decir, bueno, son chicos, se les fue la moto, la cagaron, tienen que pagar por esto, pero bueno, hay que tener en cuenta que son jóvenes de 20 años, que estaban borrachos y que fue después de un baile. No, nadie tuvo en cuenta eso, porque eso son toda una sumatoria de cosas que no ayudaron a dar la imagen, o por lo menos comunicar que estaban arrepentidos, que le habían cagado, y que bueno, y no, y eso los termina también condenando mucho más a los tipos, ¿no?
Sí, pues condenados ya estaban de entrada.
Claro, por las pruebas.
Sí, porque, o sea, mucha gente lo quería también asimilar un poco, bueno, a que fue una pelea como tantas otras que hay, y hay todos los fines de semana, y muchas veces también son parecidas a estas, pero no terminan con una muerte, entonces ni te enterás. Pero esta tenía también otros elementos, digamos, que el seguir pegándole a alguien una patada después de desmayado, ahí ya, digamos que es un poco lo que decían, mínimamente es alguien que puede haber pensado que eso lo iba a matar y siguió haciéndolo igual. Entonces ya entrabas ahí en una tipología de lo que se llama dolo del eventual, que es, digamos, cuando vos asumís, digamos, cuando vos vas a 180 borracho y por la rambla, por ahí decís, ay, no quise matar a nadie, pero bueno, al mínimo tendrías que haber sabido que eso iba a matar a alguien.
Claro.
Entonces, estaban en eso como la vara baja, digamos. Eso era lo mínimo, lo que se... Entonces, si por ahí mostraban algún signo de humanidad en todo ese proceso, que no lo habían mostrado ya una vez que lo hicieron, digamos, no es que ni uno trató de resucitarlo cuando vio que ya estaba quedándola o desmayado. Ninguno tuvo esa reacción. Fue todo muy conjunto y todo muy para atrás. Y en el medio de eso también, o sea, termina también todo en este circo que lo usa también un poco y termina viendo un pibe muerto y es como que difícil hablar del tema, y a la vez lo estás alimentando cada vez que, o sea, tratando de beneficiar y en la boca y poniéndose un poco en la bandera de ser el justiciero de Fernando y demás, terminan retroalimentando un poco el circo ese con el que en el fondo llenan horas, ¿no?
Porque hay una cosa, ¿no? Estaba por un lado hay un caldo de cultivo interesante, ¿no? Un clamor popular por justicia retributiva, para en algo compensar el dolor de la familia que perdió a su hijo, ¿no? Y por otro lado también está esa otra dimensión que era de clase, ¿no? O sea, que además de retribuirles en algo por el dolor, castigarlos fuertemente por ser quienes son, de dónde vienen, ¿no? O sea, todo eso, eso se juntó, ¿no?
Dice que también que no son unos chetos, ¿no?
No, pero sí son, representan porque, en el imaginario popular artistas.
Sí, está bien, pero no quiere decir que sean de del CASI, ni del SIC, ni de Rosario, ni de Córdoba, ni de Mendoza. Son de Zárate, que es una localidad en Buenos Aires, o sea, y juegan al rugby. Pero yo no creo que, o sea, de hecho la situación de los pibes no es que son acomodados. O sea, hay uno que laburaba en un taller mecánico.
Ah, no, pero en el imaginario popular el rugbista es igual a...
Pero yo le saco lo de clase. Me parece que acá no corrió el tema de clase. Lo que sí corrió,
que la gente que pedía perpetua...
Sí,
que,
no corría el tema de clase. No, me parece que no era un tema de clase. Sí tiene que ver con otra cosa, que es, en definitiva, lo que le vamos a preguntar ahora también a Manuel, ¿no? Lo que sí se cruza es el tema del rugbyer. Ahí sí, el rugbyista. O sea, ¿quién juega al rugby en Argentina? Bueno, mucha gente juega al rugby, porque no, si bien no es un deporte muy popular, hay mucha gente que no necesariamente son los chetos de cada localidad que juegan al rugby. Pero el rugby tiene ciertas prácticas que justamente son ahora las que se pusieron bajo observación o bajo crítica. ¿Ah? Y antes de empezar a hablar de Manuel sobre el ambiente ese que él quiso retratar, ¿no? Que retrató en definitiva en su libro, vamos a escuchar a Agustín Pichot, ídolo del rugby argentino, medio scrum de la selección, presidente de la Unión Argentina de Rugby, ahora no sé si es más presidente, lo fue por lo menos en un momento. Sobre el caso de Fernando Báez Sosa, él decía o reflexionaba lo siguiente.
El gran problema que hemos tenido como deporte es no haber diferenciado lo bueno y lo malo, como haber naturalizado la violencia. Creo que el rugby naturalizó muchas cosas que estaban mal. Que te caguen a trompadas, que te muerdan hasta que no te puedes sentar. A mí me mordieron la cola, cachete. Una persona de 130 kilos que tiene una mandíbula diferente, porque como que tiene una mandíbula diferente que agarra, parece un dogo. No me pude sentar por 4 días, de verdad te lo digo. Eso es lo que me dolía. Ja, 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 todo el bondi, ja, 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 ja. No, cero gracioso, me cortaron todo el pelo que yo amaba mi pelo. No tiene nada de gracia. Naturalizás. Cuando yo fui capitán, y tuve muchas discusiones, Ahora son años, de una forma de ver las cosas. Como es el machismo en la sociedad, hay muchas cosas, ¿no? Que si están, hay un revisionismo importante. Y el rugby, durante el último año, le tocaron todas juntas. Mataron un chico, no está bien. Primero que le pregunté a mi hija, después de lo de Fernando. ¿Qué pensás de los jugadores de rugby, Valen? Ah, son unos patoteros, quilomberos, agresivos. No era nada, no me iban a sorprender. Pero una chica de 18 años, el papá haya sido alguien conocido en la mente del rugby, está diciendo que él. Por eso le mandé un mensaje al papá de Fernando pidiéndole disculpas. En lo que me competía a mí, pues en definitiva yo había sido uno de los que había transmitido esa naturalización.
Bueno, ahí estaba la palabra de Pichot, ¿no? Y tiene que ver con eso, porque también se discutió mucho. Las personas fueron llamadas durante todo ese tiempo los rugbyers. Los rugbyers que mataron. Entonces decía, bueno, pará, no hay que tomar la parte por el todo. Es decir, no todo rugbyista es un potencial asesino. Se está estigmatizando también al deporte. Pero por otro lado, y Pichot lo reconoce, hay ciertas prácticas que tienden a la violencia, obviamente. Son gente empaquetada, dura, sé qué, no les cuesta nada agarrarse las piñas. Porque en los partidos hasta se trompean un rato, después está todo bien y se van a tomar una birra. Pero hay esa violencia que muchas veces después termina decantando en situaciones muy lamentables como esta. Porque uno no ve el grupo de tenistas que agarró a piñas a una persona en un boliche, ¿no? Y le rompió la cara. O el grupo de golfistas, o el grupo de, yo qué sé, ni siquiera futbolistas, si bien a veces se pueden agarrar las piñas, no es una cosa que la patota de futbolero que te va a encarar y te va a trompear. Entonces ahí se puso el rugby de alguna manera en el banquillo y figuras como la de Pichot salieron a hablar abiertamente, ¿no? Sobre esta historia.
Sí, es un combo de cosas, ¿no? Para empezar, es la gente que practica rugby, o sea, que está en ese momento haciendo eso, salen a boliches, por ejemplo, de a 15, de a 20, porque es un poco lo que hacen, o sea, van a jugar un partido, después se escabian y salen. De esos 15 o 20, siempre hay 4 o 5 que les gusta pelear. Entonces, cualquier roce que vos tenés a esa edad en un boliche de hombro contra hombro y ese quiere pelear, o sea, si se da con otro que quiere pelear o no, ya hay una pelea. Y otra cosa que pasa en el rugby también es cuando si se pelea uno, hay como una norma y está establecido que se tienen que pelear todos, y sobre todo si entonces si vos vas combinando esos factores, sumar al escabio y sumarle también cierta sensación de impunidad de clase, tenés como unas probabilidades muy altas de que todos los fines de semana pase algo, no tan extremo como lo que pasó en este caso, pero sí peleas, son todos los fines de semana, muchas veces no terminan en muerte, entonces ni te enterás, y muchas veces no son tan, digamos, con tanta hazaña y con tanta ataque individual, digamos, como fue en este caso, pero no es algo del todo anormal eso, entonces termina un poco alimentando el estereotipo, sobre todo cuando está en conjunto, después por ahí vos los agarrás de uno y no tiene nada que ver, pero el conjunto es bastante parecido al estereotipo.
Uh-huh. Claro, sí, esa cosa de la manada termina comportándose a veces con determinadas acciones que individualmente de pronto las personas no la tienen, ¿no?
O sea, sí, que son más tranquilos. Eso tampoco es exclusivo de rugby, digamos, claro. Y sobre todo en la etapa de cuando tenés 20 años, ¿no?
Sí, sí, tiene que ver también con la juventud, ¿no? Con esa juventud, con esa lógica de salir, mamarse y pelearse, ¿no? Es como si vos no es exclusivo del rugby. O sea, que lo del...
Sí, hay una novela también de que yo no la leí, pero el otro día se llama Pinamar, es un escritor argentino, y que también es un grupo de pibes que algunos juegan al rugby y otros no está tan centrado en el rugby, pero. Que lo que hacen es eso, es salir a bailar con la excusa de poder pelearse, y ese es un poco su y bueno, después atrás de todo eso está el quilombo que tiene cada uno en la cabeza y el grupo. Pero digamos que no es algo tan fuera de lo habitual. Esto es como que se llevó, pasó un borde que no suele pasar, pero no es algo tan raro.
¿Vos cuando escribiste la novela, cuándo fue, en qué año salió?
Y yo la escribí creo que en 2008, 2009, salió en 2010.
¿Y había algún caso cercano de ese tipo en la vuelta o no? Pues en realidad la novela es un asesinato, ¿no? No es este tipo de caso, de este tipo de muerte, ¿no? Pero sí está la cultura permeando permanentemente.
Sí, en la novela lo que hay es una violación en grupo, digamos. No es un caso parecido a este, sí. Pero tienen sí como muchas cosas en común, digamos. Son todas cosas grupales y con una víctima de por medio. Y sí, el grupo había como muchos, y bueno, lo que cuenta Pichot, digamos, es el lo que le hacen a los jugadores cuando debutan, que son como especie de bautismo, y tienen como
las mortas, eso también te las hacen en el fútbol, ¿no? O
sea, sí, sí, pero no son tan extremas.
En el rugby son mucho más jodidas.
No son tan extremas, no, sí. Y también lo hacen cuando entras a la cana o a los milicos, digamos. Que ahí ya también son un poco más subidas, viste, esas que te llevan una lancha y te tiran en un río, ese tipo de cosas. Es como una entrada a una fraternidad, y eso también está un poco en el código de del rugby, esa cosa de somos hermanos y siempre.
Porque ahí está el crimen este, está todo surge de un tercer tiempo, que también es el tercer tiempo, supuestamente es el momento en donde se dejan de lado, digamos, las rivalidades, se liman las asperezas, se bebe, se come, no sé qué. Sin embargo, ese es el punto de partida, a su vez, de un crimen.
Sí, sí, claro. El tercer tiempo es como una de las banderas del rugby, y siempre se contrapone al fútbol, digamos. Es como nosotros nos matamos dentro de la cancha y después somos caballeros. Y un poco ese es como la bandera, digamos, de los valores del rugby, ese tipo de cosas.
Sí, sí, sí. ¿Y la parte mediática, vos decís que alimentó o no a un ambiente que permeó finalmente en la decisión judicial?
Y es difícil saber, yo creo que sí, pero no quiere decir que la condena sea injusta, o sea, no me atrevería a decir eso, pues no tengo el expediente judicial acá, pero es difícil que no permee, me parece, no sé. Eso, me parece que estos casos, cuando toman esta dimensión pública, no puede no permear.
Sí. Parece que sí, ¿no?
Sí, sí, es que yo creo que la difícil, vuelvo a lo mismo, decir si fue ejemplarizante o no, pero claramente, o sea, el impacto que tuvo en la opinión pública el caso debe haber presionado a los jueces en decir, bueno, no es momento para hacer concesiones, ¿no? Hay que ser duros porque hay un país mirando el caso, y está... Es una manera de decir que si el día de mañana entras en esta y matás a alguien, las consecuencias van a ser gravísimas. Porque uh-huh. claro, estás hablando de un grupo de personas que eran, estaban para eso, para pegarse, para agarrarse a piña, para romperle la cabeza a alguien, y que en esa noche esa cosa que la tenían ya como tan incorporada la llevaron al extremo. Después no mostraron ningún signo de arrepentimiento de haber hecho lo que hicieron, y no podía quedar, ¿no? O sea, no había espacio o margen para hacer concesiones con estas personas. Uh-huh. Y por eso a cinco le dieron lo máximo que le podían dar, y bueno, y a los otros tres le dieron 15 años. Hay que ver si en la cabeza de estas personas, y yo imagino que sí, ¿no? Porque nadie quiere tener 22 años y tener como perspectiva pronto 30 o 35 años en una cárcel, ¿no? Hay un arrepentimiento genuino de puta madre, esa noche nos cagó la vida. Si pudiera agarrar la máquina del tiempo o volver atrás.
Es que eso lo deben pensar, al menos desde un sentido práctico de sus propias vidas. Sí. Es imposible que no lo piensen. Sí. Después, si es genuino y probablemente eso lo habían hecho algo parecido antes, ¿no? O sea, si vos tenés ya una tendencia a que vos salís a pegarte después de un boliche, eso va aumentando las probabilidades de que te pase esto. Entonces, es un poco también lo que termina poniendo en contra a la gente, digamos, no es un caso aislado.
Claro.
No es un caso aislado.
Sí, sí, estabas en esa.
Sí.
¿No?
Uh-huh. Hay mucho mensaje, ¿no? Mucha gente opinando. Alguien dice, fui jugador de rugby 8 años, referí otros 8 y entrenador otros 8. Todo prensa, dice, todo depende mucho de cada club y cada grupo. Dice, aclara que de los 8 jugadores, solo 3 jugaban al rugby. ¿No? Como diciendo que tampoco es que eran todos rugbyistas, ¿no? Que era una familia de origen paraguayo con rasgos que para estas personas era un negro, dice esta otra persona, ¿no?
Claro, sí, está bien. Cuando vos hablas del tema de clase, quizás ahí sí se mete el tema de clase.
Sí, sí, eso está incluso en lo que lo dicen, está en los audios.
Ahí sí, y más allá de que el grupo en sí era heterogéneo. Tenés desde Thompson con una familia hasta el que trabajaba en el taller mecánico.
Sí, no, e incluso, o sea, si vos tomás esos pibes y por ahí los llevas a jugar al club más sofisticado de rugby de Buenos Aires, ellos serían unos negros en ese club, si entras a matizar. Entonces, no es todo tan lineal, pero sí hay como una cierta tendencia, que es lo que lleva a que la gente termine creyendo del estereotipo que es como que no lo quieren largar tampoco, ¿no? Es un poco lo que dice Pichot.
Sí, hay de todo, gente, opinión de todo tipo. No tiene que ver con el patriarcado, son siempre varones, es el mandato de masculinidad, reafirmar la masculinidad, la aprobación del grupo, decía otro por acá.
Bueno, sí, la pelea, sí, era de piña, sí, claramente. Son sí, son varones los que participan.
Sí, claramente, ¿no?
En su gran mayoría, en el 98%.
Están estereotipando al rugby, el mejor deporte del mundo. ¿Por qué no hablan de los cadetes de liceo militar cuando salen a pelear? El fútbol no pelea.
Bueno, era un poco lo que decía Manuel, ¿no? O sea, que no es exclusivo del rugby, ¿no? Sí. Yo digo que no hay que tomar la parte por el todo, pero tampoco hay que ser tan elusivo, ¿no? Hay de pronto conductas, como decía Pichot, que tienen que ver con una construcción de cómo se entiende y se vive el rugby desde la naturalización de cierta violencia, que esto no implica que el que practique el deporte sea un violento per se y esté saliendo todos los fines de semana a buscar una pelea, ¿no? Nada que ver.
Sí.
Es un gran deporte, a mí me encanta el rugby, sí, consumo rugby abundante. Puedo dar fe de que también hay esa tendencia, porque si vos sos un tirifilio nomás, que practicás un deporte, y bueno, capaz que no tenés toda esa cosa tan incorporada de que es fácil pelearse. Y es como dice, cuando practicás este tipo de deporte, Y para algunos es mucho más fácil pelearse. Si darte un par de piñas y de roscazos en una cancha es lo más normal. Y ya estoy grande, estoy empaquetado. Y después, una vez que desataste eso, es acción en conjunto. Porque si vos acá, digo, todos nos cuidamos las espaldas, ¿no? Porque así como también debe ser. Y bueno, ahí ya estás generando un escenario que se te puede ir de control. No es lo mismo una piña de un loco que está muy empaquetado, que es como si los boxeadores salieran a... que lo hacen, ¿no? También, obviamente, hay gente que practica boxeo y sale a pelearse, pero por eso se considera, o debería considerarse, que personas que están en esa situación, justamente, la enseñanza tiene que ser todo lo contrario. Así como cuando vos... le enseñás karate a alguien o le enseñás algún tipo de arte marcial y la evocación permanente es vos, esto es un deporte, no es para que vos lo uses contra otro, mirá que vos sos un arma, o sea, tenés que tener en cuenta eso. Bueno, eso es lo que reclama Pichot de alguna manera. Vos, no naturalicemos esto, al revés, tratemos de combatirlo, porque acá estamos hablando de gente que está grande, que la sabe pegar y que de pronto son 10 o 12 en un lugar peleándose contra otro, ¿no?
Sí, sí, sí. Un par de mensajes más, Manuel, y te liberamos. Juanchito, capaz que vos lo viste. En un momento de juicio alguien trajo a colación que en esa misma sala se había condenado al asesino de José Luis Cabezas, una especie de intento de homenaje a lo que Burlando se suma y dice unas palabras de Cabeza cuando en aquel momento él fue el abogado del asesino de José Luis Cabezas. O sea, ¿sí?
No, me superó porque no seguí el caso.
Sería una vuelta de tu acá increíble, ¿no? Pero
sí, no tengo el dato de Burlando, pero no me extrañaría para nada. Él creo que fue representante de los Hornos, creo que se llamaba, ¿no? La banda.
Sí, Jorge, sí,
fue representante.
Bien, bueno, Manuel, gracias por arrimarte, por sumar acá a la charla. Y rugby se encuentra en librerías nacionales.
Sí, y qué horrible ahora. No me hagas
vender. No, pero la verdad que yo qué sé. Digo, es una excusa para que alguien se pueda arrimar a tu obra también.
Sí, no, creo que está bueno. Incluso me contaban un montón que estaban leyéndolo en el liceo. Y creo que como parte también de la discusión, esa está bueno que lo lean. Yo nunca pensé que iba a ser una novela que la leyera gente de 15, 16 años, pero me dicen que es algo que. Profesoras, viste, que les abre mucho discusiones de todo tipo, a favor y en contra. Así que por ese lado creo que sí, que la lectura del libro suma.
Bien, gracias, Manuel. Tanda, y está Lucas Lavandera. Se viene el espacio de Fácil Desviarse de Carnaval.
Fácil Desviarse.